Bueno, pues el tema de la enseñanza, como estas cosas son increíbles, es el desapego. Y yo, cuando Luisa me dijo que preparara la enseñanza, y yo decía, Señor, y me puse a orar. Y entonces venía a mi mente el desapego. Y yo lo desechaba. Me puse a buscar en Divina Voluntad al azar y me salió un texto del volumen 2 del desapego. Y yo decía, Señor, ¿pero tú quieres que hablemos del desapego? Si esto ya hemos leído el volumen 1, yo no sé la de veces. Todos, individualmente, en comunidad, en madura. Otra vez, Señor, el desapego. ¿Tú quieres que hablemos de esto, Señor? Bueno, no sé. Y el Señor me venía a la mente que lo más importante en la divina voluntad no era conocer una verdad. Las verdades hay que conocerlas, los conocimientos hay que tenerlos. Sino que esas verdades hay que hacerlas vida. Porque si tú no haces en divina voluntad vida, una verdad o un conocimiento, no puedes, o sea, el Señor dice que no te puede dar otro conocimiento nuevo para hacerlo vida también. Y cuando yo se lo dije a Luisa, me dijo, ah, pues ya está, es que el Señor quiere que hablemos del desapego. Y toda la semana el Señor me ha estado hablando del desapego de todas las formas. Javier viene y me cuenta que ha leído no sé qué de eso. Anoche en comunidad, bueno, no tengo nada más que decir, la palabra, la profecía, o sea, que estaba claro que el Señor nos quería volver a hablar del desapego, ¿no? Y esta enseñanza, a mí, mientras que el Señor me ha ido diciendo cosas, yo la he ido escribiendo, tomando notas, lo que sea, orándolo, ha desvelado en mí apegos. Y me ha mostrado, a mí me ha mostrado, esto tienes que cambiarlo, aquello tienes que quitarlo. Y yo solo digo que, bueno, que a lo mejor, pues que el Señor a lo mejor quiere lo mismo para todos, ¿no? Y yo digo, Señor, ¿por qué empiezo? Y me da el Señor un texto, que yo voy a empezar por ahí. Dice en Juan 14:12, os aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, e incluso otras mayores, porque yo me voy al Padre. Obras mayores tienen hoy sentido para nosotros cuando estamos conociendo la divina voluntad, porque no las vamos a hacer nosotros, sino Jesús en nosotros. Bueno, pues como es lógico, nos tenemos que ir al volumen 1, si queremos hablar de cómo uno se desapega, ¿no? Y lo primero en el volumen 1 que me apareció fue, ¿acordáis que el sábado pasado dijo Luisa, a ver, una frase, cuando estábamos los testimonios, una, y el que dijo la frase fue Javier, ¿acordáis? Que dijo, dame tu voluntad y eso me basta. Eso fue lo primero que me apareció en el volumen 1 cuando yo lo cogí para, digo, vamos a ver el desapego, ¿no? Dame tu voluntad y eso me basta. Claro, parece como fácil, ¿no? Dame tu voluntad y con eso basta. En realidad, dar tu voluntad, que es el mayor de los sacrificios que podemos hacer, dar tu voluntad es la intención. Señor, te doy mi voluntad. ¿Mm? Yo creo que ya todos nosotros hemos dicho eso unas cuantas veces, ¿no? Pero, y es la base de la divina voluntad, ¿no? Pero a esa intención de darle al Señor tu voluntad, tienes que acompañarla con la acción tuya de entregarle realmente al Señor todo eso que es necesario para que de verdad le haya dado tu voluntad y Él pueda darte la suya. Claro, la intención es una cosa que está en el alma. La intención se forma en el alma. Pero la acción es del cuerpo. Es como el pecado. El pecado se genera en el alma. Mi cuerpo no es perezoso. Es perezosa mi alma. El pecado está en el alma. Pero el que tiene que luchar contra ese pecado, para explicarlo, el que tiene que practicar la virtud es el cuerpo. Si yo siento pereza, me quedo sentado, es que estoy muy cansado. Yo estoy muy cansado, ¿no? Mi cuerpo siente cansancio, mi cuerpo no siente pereza. Y yo puedo luchar contra el cansancio. Aunque esté cansada, yo me levanto y hago lo que tengo que hacer, ¿no? El pecado está en el alma y para luchar contra ese pecado y practicar la virtud, tu cuerpo se tiene que poner en movimiento. Y esto ocurre también en la divina voluntad. Luisa, desde el principio, ¿os acordáis cuando ella desde la ventana de su cuarto ve al Señor en la calle en un momento de su pasión? Ella ahí siente tanto dolor y tanto amor por el Señor que ella desde ese momento quiere sufrir. Ella, yo quiero sufrir, Señor. Señor, yo quiero sufrir por ti. El Señor le dice, sí, pero para ello tienes que desapegarte. Eso es lo que el Señor le dice a Luisa cuando Luisa tiene la intención de sufrir por el Señor. Y el desapego es, por una parte, el desapego del mundo exterior, que ese es muy visible para nosotros. Uy, no sé, a mí, por lo menos a mí se me hace más visible los desapegos exteriores. Y luego está el desapego de tu yo, de tu mundo interior, ¿no? Para el desapego del mundo exterior es el desapego de las criaturas, de lo que te rodea, ¿no? Que en general siempre está relacionado, pues, con las criaturas que te rodean, ¿no? Y ahí el Señor, para mostrarle a Luisa cómo desapegarse del mundo exterior, le dice, yo soy el único que merece ser amado. Y todo cambia. Porque ya, yo, cada uno de nosotros, no merece ser amado. Ya tus derechos y tus cosas desaparecen porque tú no mereces ser amado. Tus hijos no merecen ser amados. Tus padres, tú, lo que sea, cada uno, los que te rodea, no merecen ser amados. Solo Dios merece ser amado. Y el Señor le dice a Luisa, quita tus pensamientos de las criaturas. Quita las imaginaciones, el murmullo de tu mente. Porque solo si tú quitas eso, yo te voy a poder enamorar. Lo ha dicho Javier, creo, en la oración, ¿no? Si amamos al Señor de tal manera que es que lo demás te sobra. Esto es como cuando tú te enamoras, ¿verdad? Y solo quieres estar con la persona amada. Pues es igual, ¿no? El Señor se lo dice a Luis así. Quita todo para que yo pueda enamorarte. Para que yo pueda, le dice el Señor, derramar mi gracia en ti, para que yo pueda entrar libremente en tu corazón. Y el Señor, recordamos en el volumen 1, le llamaba la atención por todo. No te entretenga hablando con la familia, no te entretenga. El Señor era celoso de la atención y del interés de Luisa. Al pasar los años, porque en el volumen 1 Luisa narra 21 años de su vida. Sabemos que volumen 1 no está escrito cuando ocurrieron las cosas, ¿no? Y durante ese tiempo, cuando ella ya estaba desapegada de las criaturas, ahora al Señor le daba igual que tuviera criaturas al lado. Porque ya no le daban celo, digamos, ¿no?, de la atención que ella le prestaba. Cuando ya la tenía desapegada, ¿no? Él le dice que todas las cosas que le rodean, lo que hacen es que llenan su corazón de polvo. Y el Señor lo quiere limpio, limpio para él. Y le dice el Señor con respecto a esto, imítame a mí. Cuando estaba en la casa de Nazaret, mi mente no se ocupaba de otra cosa que de la gloria del Padre y de la salvación de las almas. Yo digo, Señor, igual que yo, que no me ocupo de otra cosa. Solo se ocupaba mi mente de eso. Mi boca no decía otra cosa que discursos santos. Con mis palabras buscaba reparar las ofensas al Padre. Trataba de asetear los corazones y atraerlos a mi amor, y primariamente a mi madre y a San José. En una palabra, todo nombraba a Dios, todo se obraba por Dios, y todo a Él se refería. ¿Por qué no podrías hacer tú otro tanto? ¿Solo hablar de Dios? ¿Solo ocuparse de las cosas de Dios? ¿Solo estar pendiente de reparar? Esa era la vida de la humanidad de Jesús, en su casa, en Nazaret. Claro, yo digo, Señor, pero es que yo tengo que hacer cosas, porque claro, yo tengo que ir a trabajar, tengo que estar con los niños, tengo que estar, bueno, no puedo estar. Pero es que eso son excusas. Porque tú puedes hacer lo mismo que haces, que hacías, ¿no? Tienes que ir a trabajar, tienes que hacer cosas, pero en todo le das la gloria a Dios. Todo lo que tú hagas a tu alrededor sea para darle la gloria a Dios, para llevar a las almas al Padre. Y puede ser porque además el Señor lo que hace es que le enseña a Luisa cómo debe amar a las criaturas. Le dice, tú debes amar a las criaturas sin separarte de mí. De mí no te separes. Sabiendo siempre que toda criatura que yo he puesto a tu alrededor, el bien que te haga, me lo hacen a mí. Y soy yo el que permito que te hagan un bien. Porque acuérdate, tú no mereces ser amado. El bien que te haga te lo hacen a ti. Soy yo, me lo están haciendo a mí. Y el mal que te hacen, yo lo permito y me lo hacen también a mí. Y son para tu santificación, para purificarte, para llevarte más a mí. Y cuando tú eres capaz de mirar a las criaturas de esa forma, pues ya todo cambia, porque tú estarás en el trabajo que tú hagas, que además yo trabajo con niños, trabajo con personas, en lo que tú hagas, me estará dando a mí la gloria. Claro. Con esto el Señor le dice a Luisa que si ama así a las criaturas, estará desapegada de todo el mundo exterior que le rodea. Pero ahora viene el otro desapego, que es el desapego interior, el del yo. Eso es peor, ¿eh? Porque de las criaturas podría hasta separarte, pero el yo lo lleva siempre contigo. Eso es, estaba claro, ¿no? Le dice el Señor a Luisa, ese desapego es el desapego de tu voluntad. Y aquí le dice, que para mí otra frase que me llama la atención y que es importante, le dice, por ti nada puedes. Y ahora tú te ves así como que medio inútil, ¿no? Dice, por ti nada puedes, ¿no? Dice, yo me cuido mucho, le dice el Señor a Luisa, de esas criaturas que se atribuyen a ellas mismas todo lo que hacen y que no reconocen en su vida la gracia de Dios. Esas son almas soberbias. Y el Señor eso no lo soporta. Y claro, evidentemente nosotros tenemos talento, tenemos carisma, tenemos dones, pero porque el Señor no los ha dado. El que sea inteligente, que reconozca que su inteligencia es una gracia de Dios. No es propia. Y cuando alguien, a una persona inteligente, a una persona simpática, a una persona, lo que sea, que dibuja muy bien, que canta muy bien, el Señor, alguien le dice, ay, qué bien cantas, qué bien dibujas, qué listo eres. Nosotros, no es que tengamos que decir, ay, no, yo no soy tan listo, ¿no? Porque eso además es absurdo. No estaría reconociendo lo que Dios te ha dado. Estaría como decía María José el otro día, en maduración, ¿no? Porque el Señor me lo ha dado, gloria a Dios. Viene del Señor, no es mío, no ha nacido en mí. Porque tú reconoces que nada puede. Y el Señor le dice a Luisa, para purificar tu interior tienes que llegar al aniquilamiento. Esa palabra desde que leí la primera vez el volumen 1, me sonaba a mí de mal. Tienes que llegar al aniquilamiento de ti misma. Y para esto tienes que hacer actos de humildad, que es la obediencia. O sea, a la humildad nosotros llegamos con actos que sean actos de obediencia. Hay que tener en cuenta que nosotros humildes no somos, porque la humildad es un atributo de Dios. Dios puede ser humilde. ¿Nosotros de qué? Si nosotros, ¿cómo dice? Tú no, por ti no vale nada. A ver, ¿a qué humildad voy a llegar yo? ¿No? Y no es humilde, como decía antes, no reconocer. No, yo no soy tal listo, yo no soy muy listo. No, yo no hago esto bien. No. Eso es una falsa humildad. Porque además cuando dice esto, ¿qué dicen? Ni poco, vaya. Pero tú sí puedes darle la gloria a Dios. Eso es otra cosa. Él, que es el único que puede ser humilde. Y yo veo, mostraba al Señor claramente, que son tres los pasos, le dice el Señor a Luisa, que te lleva a tu desapego de tu interior. La humildad, la imitación de la vida de Jesús y el espíritu de mortificación y sacrificio. Esas tres cosas son fundamentales, le dice el Señor a Luisa, para desapegarte de tu yo. En cuanto a la humildad, le decía el Señor, porque Luisa estaba siempre quejándose. Ay, Señor, ¿cuánto tiempo he perdido? Esto lo comentaba yo anoche, porque es que me llamaba la atención mucho. ¿Cuánto tiempo he perdido yo, Señor, pecando? Mirándome a mí y no mirándote a ti, Señor. Y el Señor llega a un momento en que eso le molesta. Y le hace ver, ahora estás conmigo. Ahora estás obedeciendo. Pues mira ahora. Lo perdonado, perdonado está. Y no puedes recordar un pecado que ya está perdonado. ¿Por qué? Entonces tú no crees que Dios tiene el poder de perdonarte y olvidar eso. Por tanto, a eso tú no puedes volver. Ahora lo que tienes que hacer es obedecer. La humildad solamente, o sea, el trabajo que hace en ti es ese reconocimiento de que tú eres nada y esa obediencia. ¿La obediencia a qué te lleva? A morir a ti, una vez, y otra, reconociendo esa nada tuya. Luego le dice el Señor, imita mi vida. Siempre recta en el obrar. Con un ojo me debes mirar a mí y con otro lo que estás haciendo. Porque las criaturas y lo que te rodea han tenido que desaparecer para ti del todo. Claro, eso de estar mirando con un ojo a Dios y con otro lo que estás haciendo, con el paso de leerlo, de verlo, de decirle al Señor, Señor, permíteme esto, ¿no? El Señor, a mí por lo menos, me va mostrando de que esto es que tú, en todo lo que tú tienes que hacer, no tenemos que estar todo el tiempo, Señor, tú quieres que yo haga esto, tú no quieres que yo haga lo otro. Sino que hay muchas cosas, Señor, que tú tienes que hacer en el trabajo, en tu vida cotidiana, ¿no? Pero tú estás siempre mirando al Señor. Y el Señor, tú estás fundida con Él, mirando al Señor. Y es el Señor el que está obrando en ti. Y tú ya haces lo que tenga que hacer. Yo estoy en mi clase con mis niños, estoy en mi casa con mis cosas. Y el Señor está ahí. Tú siempre mirando al Señor. Siempre. Es lo mismo de antes. Si estás enamorado de Él, ¿eh? Cuando tienes al novio al lado, no lo miras de reojo, así aunque sea. Pues es exactamente lo mismo. Cuando tú amas a alguien, lo miras. Pues es igual, el caso sería exactamente lo mismo, ¿no? Y luego dice el Señor, el espíritu de mortificación. Tus obras no pueden ser reconocidas como mías si no tienes la marca de la mortificación. Así. Pero claro, es que no hay mayor mortificación ni sacrificio, como he dicho antes, que la entrega de tu propia voluntad. Por eso, dame tu voluntad. Y eso me basta. Cuando tú ya le has dado al Señor tu voluntad, ya has cumplido con todo esto. Estás viviendo como Él vivió. Estás mirándolo a Él porque tienes que hacer la suya, ya no puedes hacer la tuya. Estás mortificando tus gustos, tus deseos, porque tú le has dado al Señor tu voluntad. Y todo esto por amor a Él, porque Él es el único digno de ser amado. ¿Y nosotros? Nosotros solo con esta purificación interior y exterior, que es el desapego, puede Jesús venir a morar en nosotros. Si no, no puede. Y en el volumen 2 le dice el Señor a Luisa: hija mía, la cosa principal para que yo entre en un alma y forme mi habitación en ella es el desapego total de toda cosa. Sin esto, no solo no puedo morar en ella, sino que ni siquiera alguna virtud puede tomar habitación en el alma. Después que el alma ha hecho salir todo de sí, entonces yo entro en ella, y unido con la voluntad del alma, fabricamos una casa. Los cimientos de esta casa se basan en la humildad, y cuanto más profundos sean, tanto más altos y fuertes resultan los muros. Estos muros serán fabricados con piedras de mortificación, cubiertos de oro purísimo de caridad. El Señor solo viene a construir su morada en nosotros si nosotros tenemos la casa limpia, quitado todo lo que sobra, todo lo que el Señor no quiere en nosotros. Entonces el Señor viene a morar en nosotros. Si no, no. Si no, no puede. Y claro, era fácil porque solo había que dar su voluntad, ¿verdad? Pero ahora hay que desapegarse, ¿no? Hemos dicho. Claro, para que un alma se desapegue, ese alma tiene que estar, hemos dicho antes, llena de amor al Señor. Tiene que estar inundada por completo de fe. Porque la fe es Dios. Si nosotros no confiamos en la palabra del Señor, que nos dice, que haciendo todo esto, Él va a venir a nosotros. Si no confiamos en el Señor que nos dice, solo yo merezco ser amado, tú no mereces nada, ni nada puedes por ti mismo, entonces evidentemente nada de esto se puede dar en nosotros. Tenemos que tener esa fe que es Dios en nosotros, esa confianza, ese abandonarnos en Él. Hoy que nos decía la profecía, era da ese paso, ¿no? Ahora, da este paso que confía, yo estoy aquí, ¿no? Da tú este paso, ¿no? Y es que el Señor nos llama a confiar en Él, a tener esa fe que nos lleva a dar ese paso, a abandonarlo todo y hacer solo lo que Él nos está pidiendo. Y fijaos que dice, quiero que la fe, también en el volumen 2, te inunde por todas partes. Y como la fe soy yo mismo, siendo inundado por mí, que todo poseo, puedo y doy libremente a quien en mí confía. Si te ejercitas en esta fe, casi nadando en ella, en recompensa te infundiré en el corazón tres gozos espirituales. El primero es que penetrarás las cosas de Dios con claridad. Y al hacer cosas santas te sentirás inundado por una alegría y un gozo que te sentirás como empapado. Esta es la unción de mi gracia. Si tú te ejercitas en la fe, el Señor te va a dar primero la unción de su gracia. Segundo, te voy a dar un fastidio de las cosas terrenas. Sentirás en tu corazón alegría por las cosas celestiales. Y tercero, un desapego total de todo. Y donde antes sentías inclinación, sentirás un fastidio, como desde hace tiempo lo estoy infundiendo en tu corazón. Y tú ya lo estás experimentando. Y es cierto. Esto es para Luisa, pero también es para nosotros. ¿No sentí ya un fastidio por cosas por las que antes os gustaba? No, que os gustaba. Y ahora No es que ya no te guste, es que incluso te cansa, sientes fastidio, ¿no? Por eso tu corazón será inundado por la alegría que gozan las almas totalmente desapegadas, que tienen su corazón tan inundado de mi amor que de las cosas que la rodean externamente no reciben ninguna impresión. Pues lo que el Señor nos dice es que primero necesitamos nuestra intención y a esa intención la tenemos que poner en acción, practicando esas virtudes. Es que si no las practicas, tú no puedes llegar al desapego. Tu intención no se puede completar. Y una vez que estemos vacíos de nosotros, entonces que el Señor, entrando a nosotros, nos va a mostrar la verdad y nos va a dejar su voluntad en nosotros. Pero para eso tenemos que estar vacíos de nosotros. Claro, la divina voluntad, una vez que estamos vacíos de nosotros, se convierte en el alimento de nuestra alma. El alimento que te da la fuerza para obrar. Por eso decíamos, es fácil. Una vez que ya la divina voluntad ha venido a ti, ahora te da toda la fuerza. Te posibilita ese crecimiento de la criatura en la vida divina. Pero si no nos alimentamos de esa voluntad divina, es decir, si damos vida a nuestra voluntad, entonces el Señor tiene que actuar. Lleva diciéndonos Luisa, desde el Jueves Santo decía ella, que lleva diciéndonos Luisa que el Señor, cuando ya te ha dado muchos conocimientos, pero ahí no está la cosa hecha vida, te hace el paréntesis. ¿No era Luisa? Era un paréntesis, ¿no? ¿Y por qué te hace el Señor ese paréntesis? Porque tiene que sacar de nosotros todo lo que a Él no le pertenece. Cuando nosotros nos ponemos malos de algo, pues tenemos una infección, ¿no? Pues ala, medicamentos, no sé qué, tal, lo que sea, ¿no? Cuando nuestro cuerpo está infectado de nuestra voluntad, el Señor, nuestra alma está infectada de nuestra voluntad, el Señor también viene. Viene a limpiártela. Y fijaos lo que dice en el volumen 18. Hija mía, así como cuando el cuerpo contiene sangre mala que infecta a la buena, es necesario aplicar lavados, sangría, punciones para sacar la sangre mala. De otra manera puede correr el peligro de quedar paralizado para toda la vida. Esto es la salud del cuerpo. Así el alma, a la cual le falta el continuo alimento de mi voluntad, que también hablábamos anoche de esto, el continuo alimento de mi voluntad, es decir, siempre actuando en la voluntad divina, ¿no? Contiene tantos humores malos que es necesario aplicarle lavado de humillaciones para hacer salir el humor malo de la propia estima. Sangrías para hacer salir el humor infectado de la vanagloria del propio yo. Y repentinas punciones para hacer salir la sangre mala de los pequeños apegos que se van formando en el propio corazón hacia las personas a las cuales se acerca a hacer el bien. De otra manera, esos humores crecerían tanto que infectaría todo lo que hacen y quedarían paralizadas en el bien por toda la vida. Eso, Lucía, Luisa, lo que tú decías, el paréntesis. El Señor viene y te hace lavado con humillaciones, porque está claro que lo necesita. Porque te estás dando un poquito de estima, ¿eh? Señor viene. Te hace sangría para sacar esa vanagloria de tu yo. Y te hace punciones para sacar la sangre mala de los pequeños apegos. Esa es la obra que el Señor va haciendo en nosotros. Una vez y otra y otra. Y cuantas veces sea necesaria. Pero nosotros, a lo que el Señor nos llama, es a lo que ha dicho la profecía. A dar ese paso que te lleve a confiar en el Señor. Si el Señor te llama a dar un paso, confía en Él, dalo. Hay que darlo, agarrado de la mano del Señor. Y en ese enamoramiento al que el Señor nos va a llevar, estemos dispuestos a darle todo esto que sobra nuestro. Todo esto, Señor, para ti. Y entonces el Señor hace la obra. Pero nosotros tenemos que hacer al menos la acción de confiar en el Señor, de dar ese paso. Lo que decíamos antes, cuando te rinde la pereza, ¿cómo la combates? Te levantas aunque estés cansado y haces lo que deberías de hacer. Pues tienes que confiar y dar ese paso. De dar, ya le has ofrecido al Señor tu voluntad y ahora le tienes que ir entregando todas esas cosas. Aceptando todas las humillaciones con obediencia. Imitando su vida. Aceptando y buscando esas pequeñas mortificaciones. Porque de eso también me ha hablado el Señor esta semana mucho. De las pequeñas mortificaciones. Que te estaba yo allí duchándome con el agua muy calentita, que a mí me encanta el agua calentita, que el cuarto baño ya está lleno todo de vaho, ¿no? Y me dice el Señor, bueno, apaga ya el agua, ya está bien, y vete a hacer otra cosa. Y pues, es verdad. No, no sé, eso me pasó, ¿no? Pero que son muchas, muchas las cosas, ¿no? Levántate ya y haya esto, ¿no? Que a las que el Señor nos lleva. Y bueno, el texto que el Señor me dio cuando yo le preguntaba de qué quería que diera la enseñanza es con el que vamos a terminar la enseñanza, que es también del volumen 2. Dice, me son tan agradables las almas desapegadas de todo, no solo en el afecto, sino también en efecto. Estas almas desapegadas, mi providencia las cubre por todas partes. Sucede que nada tienen, pero todo poseen. Yo creo que ahí tenemos que llegar, a ser esas almas, que no tenemos nada, pero lo tenemos todo. Esas almas que somos agradables al Señor, que es lo que Él nos pide. Bueno, pues podemos terminar haciendo una oración. Señor, reconocemos, Señor, que solo tú, Señor, eres digno de ser amado. Y te decimos, Señor, que te amamos. Que te amamos con tu mismo amor, Señor. Y reconocemos, Señor, ante ti nuestra nada. Nada podemos, Señor, por nosotros mismos. Pero confiamos en ti, Señor. En ti, que eres el Rey de Reyes. El Señor de señores. Y te entregamos, Señor, nuestra voluntad. A ti te basta con eso, Señor, y te la entregamos de verdad, Señor, para que nos lleve, Señor, a desapegarnos de todo, Señor. Para que, Señor, tú vengas a nosotros, nos enamores de ti, nos inundes de ti, Señor, y todas las demás cosas que no son tú, pierdan todo sentido para nosotros. Bendito y alabado sea, Señor.